WTN, la Radio Católica Mundial.
Más en sintonía.
Pepe Alonso.
WTN, Radio Católica Mundial.
Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía.
En sintonía.
Con Pepe Alonso. En vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso.
Hola, mi querida familia de Radio Católica Mundial y estaciones que están afiliadas con nosotros en esta lluviosa tarde de viernes. Vamos a tener un programa muy, muy colombiano. Hoy tengo dos invitados y ellos se encuentran ubicados en la bellísima capital de ese país que queremos tanto, Colombia. Así que voy a ir con mi primer invitado, saludarlo y darle la bienvenida para recibirlo con los honores que se merece, mi querido profesor y teólogo don Manuel Antonio Peláez. Manuel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, mi estimado Pepe. Saludo para ti, extensivo a todo el equipo de Radio Católica Mundial. Y un saludo a toda la audiencia de este tu programa, mi estimado Pepe.
Muchísimas gracias, Manuel. Pero para continuar haciéndonos bien colombianos en esta tarde, tengo a un cantante colombiano llamado Beto Scarpetta que nos va a llevar en un tema que creo que es trascendental. Tu amor lo llena todo. Y después comentaremos sobre el tema. Así que adelante, Beto.
Llamaste a cantarte, como siempre tú sueles hacer. Yo feliz de estar contigo y al final volverte a ver. Oh, sorpresa tú me diste al llegar y encontrar pan y vino y muchas flores adornando tu precioso altar. Todo estaba preparado, ya la hora había llegado, el banquete casi listo y aún no están los invitados. Los minutos han pasado, muchas sillas han sobrado, pero tú que todo sabes, así lo tenías planeado. Y no estamos solos ante tu precioso altar, porque tu presencia llena todo este lugar. Millones de ángeles postrados adorándote, oh amado. Y no está vacía aquella silla que sobró. La reina del cielo la ha ocupado con amor. Y todos los santos han bajado a adorar al Dios que por amor su vida. Pues tu amor lo llena todo. Oh Señor, cuánta grandeza, desbordante es tu perdón. Tú nos sigues esperando, aunque te cause dolor. Si nos llamas a encontrarte, es por tu infinito amor, este amor que rechazas. pasamos. Oh, perdónanos, Señor. Todo estaba preparado, ya la hora había llegado, el banquete casi listo, y aún no están los invitados. Los minutos han pasado, muchas sillas han sobrado, pero tú que todo sabes, así lo tenías planeado. Precioso altar, porque tu presencia llena todo este lugar. Millones de ángeles postrados adorándote, amado, y no está vacía aquella silla que sobró. La reina del cielo la ha ocupado con amor, y todos los santos han bajado a adorar al Dios que por amor su vida ha dado. Y no estamos solos, pues tu amor lo llena todo.
Bueno, ¿qué te parece, Manuel? Hemos escuchado la máxima, ¿no? El amor lo llena todo, y yo creo que tanto tú como yo queremos estar en ese banquete, ¿verdad? Que no quede ningún asiento vacío, sino que estemos en ese banquete junto con nuestra Madre María. Manuel Antonio, yo quisiera preguntarte algunas cosas. Vamos a hacer un pequeño análisis de estos dos meses y medio, un poquito más, que lleva de papado León XIV. Y una de las primeras palabras que él nos entregó fue cuando apareció en aquella logia de San Pedro en Roma y nos dijo: esta es la paz de Cristo resucitado, una paz desarmada y desarmante. ¿Por qué tú crees, Manuel Antonio, que el Papa nos empieza pidiendo paz, si es que podemos hacer una lectura de los tiempos, así como leemos el weather, el tiempo, el clima, y no somos capaces de leer las señales de los tiempos, de lo que está pasando en el mundo? ¿Por qué el Papa empieza pidiéndonos que seamos capaces de generar paz? ¿Qué significa paz y cómo lo ves tú en este mundo convulso, Manuel?
Bueno, empecemos un punto muy sabio, mi estimado Pepe, y empecemos por un punto, y es de que la paz no es ausencia de guerra. Uh-huh. Y veo que el Papa está haciendo una lectura desde ese germen espiritual del Evangelio, donde es, ¿qué es lo que genera las guerras? La violencia. ¿Qué necesitamos para tener una paz desarmada, como nos invita el Papa, que es el centro de la doctrina social de la Iglesia Católica? Y es que lo que hay necesidad es del cambio, conversión del corazón del ser humano. El Papa está yendo a la raíz del problema, al meollo del asunto, y por eso nos habla de una paz desarmada, haciendo eco de ese principio de la doctrina social de la Iglesia. La paz no es ausencia de guerra. ¿Por qué hay falsos tratados? Porque no se va a la raíz, y es de necesitamos ir a la realidad del ser humano. El signo de los tiempos nos está mostrando que el hombre de hoy le ha dado la puerta a Dios, ha sacado a Dios de su corazón y del centro de sus hogares. Y ahí vamos viendo las consecuencias de las violencias, de las guerras. Hacer una paz desarmada es mirar más profundamente a la causa, al origen, que es la ausencia de Dios en el corazón del ser humano. Me parece un mensaje muy cristocéntrico, mi estimado Pepe.
Uh-huh. Si uno lee las señales de los tiempos, Manuel, efectivamente uno ve lo que sigue pasando en Ucrania, lo que sigue pasando en Gaza, en África, que hay tantos conflictos. Uno diría, bueno, pero ¿en qué hemos fallado? El Señor nos dejó una comisión que era ir y llevar la buena nueva, ir y llevar este mensaje hasta los últimos rincones. ¿Tú crees, Manuel, que si leemos las señales de los tiempos, pudiéramos decir que este mundo ya está cristianizado, que hemos cumplido con la misión de realmente llevar el Evangelio hasta el último confín? ¿O nos hemos quedado cortos todavía?
Yo quisiera iniciar por dos aristas. Una, que donde se sembró la semilla del Evangelio, donde se cristianizó, en un porcentaje está viendo un dormirse en los laureles y ante la afluencia, la fuerza de la cultura secular, está viendo una apertura, una pérdida de valores, una descristianización, si quisiéramos decirlo. Y número dos, el mensaje no ha llegado a los cuatro puntos cardinales. Faltan sectores donde debe llegar el mensaje del Evangelio. Número tres, y esto es fundamental, el Papa ha hecho un eco y un recorderis de que el mensaje, la evangelización y la misión consisten en llevar adelante el anuncio, el kerygma, uh-huh. Esa palabra del griego que se ha quedado entre nosotros, uh-huh. Que quiere decir la proclama, el anuncio, que es Dios nos ha amado profundamente en la persona de Jesucristo, su Hijo ha sido fiel a esa misión de amarnos hasta el fin con una muerte en cruz, nos recordará el apóstol Pablo, uh-huh. Aparecida del 2007, con ese bello documento, esas conclusiones nos ha dicho la Iglesia Universal, estamos en un estado decretado de misión, de permanente misión. ¿Por qué? Porque nos habíamos dormido un poco en los laureles. Y segundo, mi estimado Pepe y Radio Audiencia, necesitamos estar revisando constantemente en qué consiste ese mensaje. Y el mensaje consiste en llevar el anuncio a la persona de Jesucristo. Me encantó mucho una intervención del Papa León en estos últimos días, donde estaba recordando devolver a la escritura, a la palabra y a la tradición, uh-huh, uh-huh. Porque desde la palabra podemos con claridad llevar un mensaje transparente de la persona de Jesucristo, algo que hemos ido descuidando, mi estimado Pepe.
Manuel, te tengo otra pregunta. Si tenemos esa misión que cumplir, ¿por qué una gran mayoría de los católicos que se proclaman a sí mismos como católicos, pero es un catolicismo más bien cultural, un poco tradicional, pero no han tenido todavía esa experiencia de ese encuentro personal con Jesús? Porque yo creo, Manuel, que podemos decir que nuestro talón de Aquiles en la Iglesia Católica Apostólica es que hemos fallado en evangelizar. Hemos más bien catequizado a los bautizados. Y hoy día, pues la verdad, como decía Pepe Prado en uno de sus libros, tenemos un montón de paganos bautizados, que aunque son bautizados, se declaran católicos, asisten de vez en cuando a la Eucaristía, etcétera, pero culturalmente son católicos, tienen en casa quizá alguna imagen de los santos, pero su vida no tiene ese fuego, no tiene ese empuje de ese que llevar la buena nueva como la tuvo Pablo, como la tuvieron todos los apóstoles. ¿Por qué estamos fallando, Manuel, en ser católicos culturales y no en ser católicos misioneros?
Bueno, esa pregunta tuya, nuevamente muy, muy profunda, muy sabia, mi estimado Pepe, tiene varias aristas. Número uno, requiere tener valor de que nos confrontemos con esta pregunta como cristianos católicos, y es de reconocer de algo que el gran santo Juan Pablo II anunciara cuando llegase a Haití, cuando se estaban en los preparativos para los 500 años de haber llegado el mensaje a América. Y habló de una nueva evangelización, precisamente colocando el dedo en la llaga de lo que tú estabas diciendo, mi estimado Pepe, estaba citando. El Papa después lo desarrolla este punto y nos va a decir, sí, se bautizaron, pero no se han catequizado como tal. Ese es uno. Número dos, se requiere, como bien lo mencionabas, un encuentro auténtico, personal, con la persona de Jesucristo. El gran Papa Juan Pablo II, desde esa intervención en Haití, después en Santo Domingo con la cuarta conferencia del uh-huh. CELAM y después en otras intervenciones, nos fue citando de esa necesidad. Ya después en el Sínodo de las Américas, en la exhortación que sale Eclesia en América, esa uh-huh. conclusión es muy sabia y muy clara, y necesitamos de humildad para encarnarla. Dice, se requiere auténtico encuentro con la persona de Jesús, camino de conversión, comunión y solidaridad, mi estimado Pepe y Radio Audiencia, que eso implica la misión. Entonces, del momento que yo tengo el encuentro auténtico con Jesucristo, que en esto, para ello, es como si fuera a construir un gran edificio, y lo fundamental son los cimientos. El cimiento es el querigma, el anuncio, y de ahí no nos podemos apartar, y es que Dios nos ha amado plenamente antes de la creación en la persona uh-huh. de Jesucristo. No lo dice uh-huh. Manuel Peláez, sino que lo va a decir Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, del verso 1 por hasta el 15, que lo recomiendo mucho. Entonces, necesitamos regresar a lo que es el cimiento, a lo básico, y es el querigma, el anuncio. No me cansaré de insistir en esto. ¿Y el anuncio es cuál? Dios nos ha amado entrañablemente desde antes, en la persona de Cristo, envió a su divino Hijo, que entregó su vida libremente en la profundidad de su amor por la raza humana, por ti y por mí. Necesitamos convencernos de ello y creerlo. Y no solo creerlo, creerle a Jesucristo. Ver esa entrega generosa y amorosa. Número 3, se requiere en este momento, mi estimado Pepe y Radio Escuchas, que le pidamos al Espíritu Santo en el nombre de Jesús que nos dé la humildad de reconocer en lo que hemos fallado y de que hemos ido corriendo al Señor, que es el centro, hemos ido corriendo a un lado y hemos ido cayendo en el opinadero y en nuestras técnicas. Zafarnos de ello y descentrarnos de nosotros mismos como iglesia y darle el centro a la persona de Jesucristo a partir de ese mensaje de amor, que más de palabras debe ser una vivencia, y por eso Aparecida nos recuerda que debemos salir a contagiar del amor misericordioso de Dios. Mientras yo no haya pasado por ese carbón encendido, ese fuego del amor profundo del que hablaba nuestro padre San Francisco de Asís, allá en ese monte en Italia, en Asís, y cuando decía, el amor no es amado, cuando salía esas fuertes experiencias. Una vez que tú y yo pasamos, permíteme la expresión, por el tizón, por el carbón ardiente de ese amor uh-huh. transformador del Señor, podemos salir a amar, a entender y darnos cuenta de la grandiosidad de este amor y confiar y creerle a Dios. No solo creer en Dios, sino creerle a Él a través de las promesas en su palabra que nos dio a través de uh-huh. Cristo, saber confiar en Él y saber esperar en Él. Lo otro, nosotros cumplir las responsabilidades de Estado, mi estimado Pepe, que el Señor nos ha delegado, el que es diácono en su diaconía, el que es laico, como en mi caso, en mi laicado, el que es abogado ejerciendo, viviendo la ética, la moral del abogado, etcétera, etcétera. No, quiero hacer eco, mi estimado Pepe, de esa bella enseñanza que nos deja Fray Ipscongar, el fraile dominico, uh-huh. que tanto he citado en este programa, y el padre José María Escrivá, que lucharon mucho en Vaticano II para ese espacio del laicado, y es que esa responsabilidad que tenemos nosotros desempeñándonos en el mundo ordinario, desde allí hacer presente la presencia de lo divino de Dios, enfocar uh-huh. todas esas actividades hacia el plano de Dios, mi estimado Pepe. Hay una gran responsabilidad. Uh-huh. Necesitamos los laicos asumir la misión basada en los dones y carismas que recibimos en el sacramento del bautismo y de confirmación, y ponernos manos a la obra. Una golondrina no hace verano. Esto es una misión de todos y cada uno que tiene que aportar, asumir su parte, mi estimado Pepe.
Tú has tocado un punto esencial que es de todos. Mira, nos ha dicho el Papa León XIV que como hombres y mujeres de fe no podemos nosotros vivir aislados, Manuel. Nadie vive su fe solo. Nadie se salva solo. La fe, dice el Papa León XIV, es siempre eclesial. La fe nos hace buscar a los demás, la fe nos hace hermanos en Cristo Jesús. ¿Qué te parece esto? Porque efectivamente vivimos en un mundo, Manuel, donde la filosofía es el hedonismo. El céntrate en ti, tú eres el centro, en ese egoísmo que tanto por todas las maneras el mundo nos trata de imbuir, que lo importante soy yo y que todo tiene que darme satisfacción a mí. Incluso viviendo una vida honesta, y ahora estoy hablando de pecadores que se dediquen a cosas completamente contrarias, sino a los que tratamos de vivir la fe. ¿Por qué es tan importante salir de ese aislamiento que a veces, aunque estemos rodeados de personas, Manuel, vivimos aislados. Pongo el ejemplo, yo creo que hay católicos que han tenido ese encuentro con Cristo, que viven en una familia buena, el esposo, la esposa, los hijos, y a lo mejor el esposo ha tenido ese encuentro con Cristo, pero no lo comparte en familia. ¿Por qué es tan importante el salir de ese egoísmo, de ese aislamiento, y vivir y trabajar como un racimo, unidos, Manuel? La unidad, que sean uno, como el Padre y tú y yo somos uno, dice Jesús.
Muy buenos puntos, mi estimado Pepe. Quiero empezar por una anécdota. Nuestros hermanos separados, que yo prefiero decir nuestros hermanos esperados, se referían cuando estaba la cajita de que había solo para cable, que no había llegado ni el iPhone ni todos estos móviles, y le llamaban la cajita del diablo. Por ahí entraba el diablo a los hogares. Hoy en día, hoy en día podemos decir que ese portátil, ese iPhone o los otros que hay afuera son los móviles del diablo, por decir así, para que nos entendamos. ¿Qué pasa, mi estimado Pepe? Que la sociedad de consumo, la sociedad secular, conoce mejor que nosotros las debilidades del ser humano y nos fomenta sensaciones. El ser humano hoy en día, cuando tú analizas, está viviendo a función de puras reacciones. Hay tal sensación, entonces reacciono de tal manera. Número uno, vuelvo y cito, el gran Juan Pablo II nos recordará, como tú bien lo dijiste, ojo por esa sociedad hedonista, Hedón, el dios griego, ¿no? Y ese narcisismo, y ese narcisismo. Entonces, número dos, el ser humano ha sido creado para Dios. Fuimos creados por Dios para conocerle, vivirle, amarle y adorarle. Y entonces yo veo que hay una necesidad, y en esto ayuda mucho los principios de filosofía, y eso es lo lindo de la filosofía, que me permite a mí hacer el alto en el camino, levantar, mirar hacia atrás y preguntarme de dónde, de quién vengo, mirar hacia adelante y ver hacia quién voy, y entonces mirar dónde estoy, dónde me encuentro en relación a ese de dónde vengo y hacia quién voy. No olvidemos que hemos venido de Dios, a Dios habremos de regresar, pero nadie va a Dios sin tener a Dios. Entonces, ¿cuál podríamos decir es la gran crisis del ser humano hoy en día? El desconocer de quién venimos y hacia quién habremos de regresar. Necesitamos ubicarnos en el contexto y darnos cuenta aquí que el dueño de la fiesta es el Padre Eterno Dios. Y este Dios tiene un plan, criterio y voluntad que son perfectos para la vida de cada uno de nosotros y para el mundo, para la vida del mundo como tal. Entonces, respondiendo a la pregunta que tenía varias aristas, y discúlpame el preámbulo que he hecho para que nos ubiquemos, se ha ido metiendo ese mundo secular con esas sensaciones y a las que hemos ido reaccionando, y entonces tú ves, lamentablemente vas a los hogares y cómo es posible que vas a encontrar un televisor o casi ya no está en el cuarto, en la sala de televisión, y cada cuarto con su dispositivo, cada niño con su... Y hay personas que dicen, no, y esto lo cuento de una manera pastoral, mi estimado Pepe, pero escucha, estaba en cierto estado, los Estados Unidos, y llegó a hacer una visita, y este niño muy querido que lo conocí, desde, pues, me di cuenta desde el embarazo de su madre, y ya lo veía de 6 añitos, y ahí acostado en el sofá con el dispositivo, y me dice la mamá, el niño es muy independiente. En el fondo, Pepe, quería escuchos, no es que fuera independiente, le estamos fomentando, es un aislamiento, como tú bien colocaste el dedo en la llaga, mi estimado Pepe, es a través de estos dispositivos y otras cosas que hay afuera, no nos hemos dado cuenta que esto lo que ha ido fomentando es un individualismo, y el Papa León va aterrizando muy bien ese pastoreo, porque nos va hablando hoy en día de una segunda revolución industrial basada en tecnología y la inteligencia artificial, y ahí nos va diciendo, tiene cosas muy lindas y positivas, cuidado, necesitamos prudencia y ser muy astutos, cómo vamos a ir haciendo uso para bien de esta inteligencia artificial, mi estimado Pepe, inclusive en la evangelización, como nos dice Santo Domingo, se requiere un amén desde el amor, ¿no? Un amén de que el mismo evangelio, pero un nuevo ardor, unos nuevos métodos, ¿verdad? Unas nuevas expresiones. Pepe, queridos radioescuchas, vivimos abarrotados, bombardeados con una serie de sensaciones de afuera, estímulos, y nosotros necesitamos tener los pies muy aterrizados, dar una mirada, como tú lo decías muy sabiamente desde el inicio del programa, desde el Espíritu de Dios, saber hacer una lectura de los signos de los tiempos. En la cultura en que estoy, ¿qué signos hay de vida para conservarlos, preservarlos y promoverlos? ¿Y qué signos hay de muerte? Y ahí nos vamos dando cuenta que está el hombre está en riesgo, no siendo pesimista, en riesgo en el sentido, mi estimado Pepe, de que estamos yendo hacia adelante, pero no todo lo que va hacia adelante va hacia arriba. También se puede ir hacia adelante, hacia el precipicio. Necesitamos ubicarnos y allí darnos cuenta que necesitamos revalorizar nuestros hogares, lo que tú hacías en la pregunta, y es limitar. Yo conozco hogares que a los niños les tienen padre de familia y niños, comparten un cuarto especial de la casa, todos a cierta hora, conozco un matrimonio en particular, y cada uno trabaja en su, lo que tiene que trabajar, pero están ahí compartiendo, y limitar el tiempo de ciertas aplicaciones, no perder por lo menos una de las comidas juntos. Te conozco otro matrimonio que a sus hijas y a sus hijos en el college les dicen, no se puede inspirar tal horario en tal clase porque hay tal comida, creo que la de las cenas que tienen es específica para compartir. Entonces, mi estimado Pepe, está habiendo un ataque hacia la familia indirectamente a través de todas estas cosas, y ahí es donde necesitamos estar muy atentos. Otro punto, Pepe, que se me quedó en el aire, que es muy importante, la pregunta anterior del encuentro auténtico con Jesucristo. El Evangelio de San Juan, por ahí en el capítulo 4, en ese bello pasaje de la mujer samaritana, nos va a decir, ha llegado el momento, mujer, de adorar al Padre, no es ni en Jerusalén ni en el monte Garizim, ha llegado el momento de adorar a Dios, que es espíritu puro, en espíritu y en verdad. Está habiendo un regreso, mi estimado Pepe, a renovar ese encuentro con Jesucristo, que el Papa Francisco lo llamaba mi nueva Galilea, y cumplir, sí, desde la experiencia espiritual del amor y de ese encuentro, yo ingreso, como dice Juan Pablo II, en el dinamismo de ese amor que me lleva a mí a participar de una religiosidad sin perder que lo que me está moviendo en esa dinámica es la espiritualidad de ese amor. Y yo creo que ahí necesitamos trabajar fuertemente. No olvidemos que los primeros que terminan crucificando a nuestro Señor Jesucristo en su primera venida fueron los que estaban fijándose en el punto y en la coma, muy preocupados de la religiosidad y no vivían una espiritualidad, mi estimado Pepe.
Bueno, Manuel Antonio, te agradezco muchísimo a tu participación en este programa, que estás en un viaje de negocios en tu querida tierra, Colombia. Así que te vamos a estar contactando, aunque estés por ahí alguna temporada. Así que muchísimas gracias, Manuel Antonio. Y a ustedes, no cambien de dial. Voy a este breve mensaje, a estos breves mensajes, y volvemos enseguida con nuestro segundo invitado. Quédese con nosotros.
Ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y les daré otro intercesor que permanecerá siempre con ustedes. Este es el Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes.
Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Juan 15:7.
Bueno, después de esta pausa, ahora le doy la bienvenida a mi siguiente invitado, que no es ni más ni menos que alguien que queremos muchísimo aquí en Radio Católica Mundial, Diego Arango. Diego, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pepe. Me encanta saludarlo a usted, a todo el equipo de Radio Católica Mundial y a toda la gente que nos está escuchando.
Gracias, Diego. Bueno, pues en este segmento, en este programa, lo que estamos tratando es de hacer un breve análisis de estos dos meses y un poquito más del Papa León XIV, de algunas de las señales claras de su papado que nos ha dejado. Y yo quisiera que tú nos compartieras algunas de estas líneas que nos ha trazado. Mira, él ha hablado muchísimo de la importancia de la unidad y reconciliación. Y él cita muchísimo ese famoso pasaje de Juan 17:21, donde Cristo dice, Padre, que de ellos sean uno, para que el mundo crea. Leyendo las señales de los tiempos, Diego, ¿qué es ese llamado urgente que nos hace el Papa León XIV a la unidad o la reconciliación para buscar unidad? ¿Qué es lo que él implica en esta línea?
Bueno, mira, es que hoy en día hemos estado viendo que el mundo está pues muy distanciado, especialmente posiciones en el orden ideológico, intereses económicos, territoriales, que han desatado desde luego pues una vida muy, 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 muy difícil para muchos pueblos, ¿no? Entonces el Papa, haciendo uso precisamente de lo que es el Evangelio, de lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo, la enseñanza que Él vino a hacernos a nosotros, que es de paz, unidad, armonía, pues Él lo está realmente retomando con ese mismo sentido evangélico que todos debemos entender. Y creemos que está calando en el mundo porque definitivamente el Papa es escuchado. No hay nada que hacer por las diferentes creencias que se tenga, al Papa lo escuchan porque lo respetan y eso ha sido. Y él retoma no solamente lo de los anteriores papas, sino también próximamente del Papa Francisco, la cual él también estuvo hablando muchísimo sobre ese proceso de la paz, y lo mismo pues habló también el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto.
Sabemos que la Iglesia Católica Apostólica Romana la conforman 23 iglesias, de las cuales la cabeza central es la Iglesia Católica Apostólica de Roma. Pero existen otros muchos cristianos en el mundo, sobre todo en el mundo ortodoxo, en la iglesia en Rusia, la iglesia en Grecia, que son grandes núcleos de creyentes que también son apostólicos, porque aunque no estén unidos en este momento al Papa, pero la fundación de sus iglesias sí fue hecha por los apóstoles, por eso son iglesias apostólicas. ¿Qué es lo que crees que podemos todos nosotros, como católicos apostólicos romanos, colaborar con el Papa? Porque él también, en ese balcón, nos dijo una frase muy interesante, nos dijo: ayúdenos también ustedes y ayúdense unos a otros a construir puentes con el diálogo, con el encuentro, uniéndonos todos por ser un solo pueblo, siempre en paz. Son palabras de él allá en ese balcón de la logia de San Pedro. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a nosotros a construir puentes, Diego?
Yo creo que el cristianismo es uno solo, porque es obviamente la doctrina de Cristo a todos. Lo que vienen son las iglesias, la nuestra, que es la católica, que es la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, pues obviamente es mayoritaria bajo todo punto, y desde luego ella invita y convoca y no se opone nunca, inclusive ecuménicamente, a que otras, no confesiones, porque somos los mismos cristianos, pero otras iglesias también se den, de la cual se lleva muy bien, porque fíjate que con la va muy bien la Iglesia Católica y con las otras diferentes, inclusive también con las iglesias evangélicas, que desde luego las legítimas, hay unas que en un momento dado pues lo que tratan de buscar son sus intereses personales por parte de algunos pastores, pero bueno, eso realmente son muy pocos en ese sentido. Lo importante, la parte central, Pepe, y las personas que nos escuchan en este momento, es ablandar nuestro corazón y llevarlo al verdadero sentido evangélico, que se demuestre hacia los demás, partiendo de la familia, partiendo del trabajo, partiendo de la gente con quien uno está rodeándose. Cuando uno baja las armas, igualmente las otras personas también lo van percibiendo. Por eso ese mensaje que hace el Papa León XIV de unidad, de reconciliación, yo creo que sí está calando y obviamente está llegando, porque él es un hombre a quien la gente le está entendiendo y lo está considerando, porque es un papa para estos tiempos.
Diego, hay por ahí una cierta postura que se da mucho entre muchos católicos, que dicen: no, todas las iglesias son iguales, todas las iglesias son completamente iguales y todas conducen a Dios. Esto no es una verdad. ¿Cómo podemos nosotros aclarar a esas personas que, te repito, incluso son católicos apostólicos romanos, que dicen: no, sí, la unidad la vamos a lograr porque todas las iglesias son iguales? ¿Podemos mantener ese sofisma de que todas las iglesias son iguales, Diego?
No, mira, las iglesias no son iguales todas. Obviamente, hay que ver una cosa, por lo menos en el cristianismo, pues hombre, sí tenemos como eje central, obviamente, el Evangelio, pero lo que pasa es que las interpretaciones son diferentes. Por ejemplo, nuestros hermanos separados tienen una visión muy diferente en muchos aspectos de lo que es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Los ortodoxos igualmente. Hay otra serie de iglesias que se confiesan cristianas y en efecto sí lo son, pero le dan una interpretación al Evangelio y a la Biblia, a las Sagradas Escrituras, obviamente de acuerdo a sus propios acomodos. Y yo creo que ahí es donde están tergiversando en un momento dado lo que es nuestra verdadera y clásica doctrina. Pero yo personalmente no creo que todas las iglesias sean iguales. Ahora, que todos los caminos conducen a Dios, pues no sé, yo diría que eso es muy relativo poderlo decir, porque yo creo que hay caminos bajo otros tipos de creencias que no llevan a Dios, ¿no? De ninguna forma, en alguna cuestión. Ahora, respetando otros de otras confesiones, como el caso, digamos, de los islámicos o de los hebreos y algunas otras cuestiones, pues hombre, hay que tener en cuenta que tienen raíces cristianas, porque de todas maneras, pues Jesús, él era judío y en un momento dado, pues desde luego crea el cristianismo para los tiempos, para aquellos tiempos y para los tiempos actuales, modernos y futuros. Entonces, porque no se podía quedar la iglesia solamente bajo esa interpretación que los mismos fariseos no la sabían manejar en alguna forma, ¿ves? Y los islámicos, pues hay que tener en cuenta que Mahoma viene de tiempo, años 620, si no me equivoco, después de Cristo, o sea, han sido otras confesiones respetables desde todo punto, porque pues uno tiene que respetar en ese sentido, y creo que no son gente mala, pero sí hay personas que utilizan ese tipo de convicciones para hacer daño, como estamos viendo en este momento allá en Franja de Gaza y en todas estas guerras que realmente han existido con el fundamentalismo.
Es muy cierto esto que dices, y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos nuestra relación, que tiene que ser una relación de cordialidad, de respeto, con, por ejemplo, con nuestros hermanos. Yo les llamo hermanos esperados, los hermanos protestantes que llamamos, yo les llamo los hermanos esperados, que algún día realmente logren descubrir realmente que la verdad completa está en la Iglesia Católica Apostólica, y que ellos son una rama que se salió. Y ni qué decir de los hermanos hebreos, ¿no? De los judíos, que siempre oramos para que un día reconozcan a Jesús como su verdadero Mesías. Pero volviendo otra vez al punto de esta unidad, el Papa nos dice que cooperemos nosotros. Por ejemplo, yo como un laico católico, ¿en qué puedo yo cooperar a buscar esa unidad? Ya muy particularmente, Diego.
Bueno, mira, nuestro Señor, Dios nos está dando a nosotros diferentes formas y manifestaciones para poder obviamente cumplir una misión. Por ejemplo, en el caso muy concreto tuyo, te ha dado una voz y te ha dado unas posibilidades de comunicación hacia muchísima gente que escucha no solamente EWTN y Radio Católica Mundial, sino que ya te conoce por esa misma misión, algo a la cual yo también me uno, que también he sido un evangelizador a través de los medios de comunicación. Y fíjate que ahí nosotros podríamos decir que hemos sido, en este caso, privilegiados, porque podemos llegar a miles de personas, inclusive hasta millones de personas que nos escuchan y que pueden hacer. Esa es una de las misiones. Pero lo otro, para la persona común y corriente que tiene su casa, que tiene su trabajo, que tiene sus aficiones, es sencillamente el poder testimoniar a nuestro Señor Jesucristo a través de sus propias acciones. Que si realmente toma el Evangelio como el centro de su misma vida, en cuanto a lo que es el amor, el perdón, la verdad, toda esta serie de cosas, que no juzgues a los otros si no quieres que te juzguen a ti mismo. En fin, toda esta serie de elementos es lo que hace llevar una vida cristiana. No robes, no maltrates, no desees la mujer del prójimo. Toda esta serie de cosas que están desde los 10 mandamientos que Moisés que el Señor a través de Moisés nos presenta, y que están inmersos en nuestra doctrina católica, pues es la forma de colocar. Ahora, no es imponiendo, por ejemplo, yo las personas que a veces no van a misa y que se confiesan pues católicas y todo, y lo hace, yo no les insisto mucho, pero me veo la forma y la manera inclusive de invitarlos, y a veces los he llevado y han quedado satisfechos cuando asisten a la misa y de golpe dicen, oiga, ¿verdad? ¿Por qué no le gasto yo una horita de la semana para ir y tener este encuentro directo y personal con Dios? Lo mismo con la confesión. Hay gente que le tiene miedo a la confesión, Pepe, ¿ya? Y uno no tiene por qué tenerle miedo, es sencillamente el sacerdote en ese momento está interpretando a nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos va a dar el perdón, no es el Padre el que nos está dando el perdón, es el Señor. Y luego recibir pues el cuerpo vivo y sagrado a través de la Eucaristía, si uno lo hace con el verdadero corazón, pues la verdad es que esto lo lleva a uno a una etapa sublime de su propia vida. Eso es lo que yo pienso realmente que nosotros podemos seguir haciendo en el trabajo, en la comunicación, en la familia, en las amistades, en los deportes, en todo, que nosotros tengamos a Dios presente por encima de cualquier cosa.
Me encanta la proyección que tú le das, Diego. Yo creo que la primera forma que nosotros tenemos que cooperar es con nuestro testimonio de vida. No tanto que entremos ya con teología y entremos en discusiones de tipo teológico con los hermanos separados. No, no se trata de eso. Se trata de que vean en nuestra propia vida que nosotros realmente estamos sentados en la iglesia que fundó Cristo, ¿no? La Iglesia Católica Apostólica, y que respetamos a ellos, pero que no podemos nosotros compartir su teología, sino tenemos que estar muy firmes en nuestra teología. Porque sería muy triste, Diego, que nuestro catolicismo se haga líquido y que seamos de esos que dicen, bueno, hay que condescender con esto. Mire, si ellos creen esto, pues ahí... No, nosotros sabemos cuál es la verdad, cuál es el tenemos la revelación. Por la revelación, por la tradición y por el magisterio de la Iglesia. Ahí está todo. Y no tenemos que buscar interpretaciones modernas ni cosas por el estilo. Entonces yo creo que lo que tú has dicho es de gran valor, el testimonio nuestro. Que vean que vivimos nuestra fe. Creo que es lo que más puede convencer a otros hermanos, que aunque no pertenezcan a nuestra iglesia, que hay algo en nosotros que quizá ellos quieran tener. Diego, no me queda mucho tiempo, yo quisiera cambiar un poquito de tema y quisiera ir a otro punto que ha tocado muchísimo el Papa León XIV en estos sus dos meses y pico, que es lo que es la doctrina social de la iglesia. Primero, ¿por qué escogió él León XIV? Y creo que tú luego vas a elaborar por qué es que es tan importante ese nombre.
Bueno, mira... Es muy, muy claro este asunto. Hoy en día a nivel político mundialmente se necesita tener la fe dentro de la actividad política. Recordemos una cosa, que la política son las normas de conducta que construyen y rigen a una sociedad. Eso es realmente la política. El ejercicio de la política es alcanzar el poder a través de las vías democráticas para el servicio del bien común. Si uno lee la doctrina social de la Iglesia que fue instaurada a través de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, que fue uno de los hombres maravillosos a finales del siglo antepasado y principios del siglo XX, esto cambia realmente la visión que en ese momento se tenía a través de unos sistemas liberales que ya se habían introducido dentro de los medios de producción, donde el obrero, el campesino, el trabajador, todo este tipo de personas no estaban en condiciones adecuadas, y la doctrina social de la Iglesia comienza a mostrar, a ver que la parte social es muy importante en este sentido y en este aspecto, y que le produce más inclusive al dueño del capital, porque cuando el dueño del capital le da mejor condición de vida hacia la persona que le está trabajando, que finalmente el trabajador es un asociado, ¿ya? Porque él es el que está ayudando a producir. Y yo como empresario siempre lo he tenido presente de esa forma. Entonces, ¿qué hace la doctrina social de la Iglesia? Precisamente se incrusta dentro de la política, y ahí es donde personas como Federico Sanam, inclusive don Esturcio, que fue uno de los grandes promotores de lo que hoy conocemos como la democracia cristiana, o que se le llama el social cristianismo también, se da. Y después viene la Primera, Segunda Guerra Mundial, y después de lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, pues ya vienen grandes pensadores y grandes políticos que llevaron esto, como Alcide de Gasperi en Italia y como Konrad Adenauer en Alemania, y hacen la revolución en el orden político y se crea una economía diferente a lo que era solamente la economía liberal de mercado, sino la economía social de mercado, que no afecta en un momento dado el mercado, sino al contrario, lo alimenta, pero con un fin último social. Y eso ha cambiado, y mire que Alemania la ha retribuido en esa forma, y ha sido un país, y muchos países que han llevado, tanto en América Latina, este tipo de teorías. Entonces yo creo que el Papa León XIV, fiel seguidor realmente del Papa León XIII, toma y dice: para estos tiempos voy a seguir con la doctrina social de la Iglesia, que durante un tiempo estuvo como, no digo marginada, sino más bien, digamos, como quieta, pero yo creo que se va a volver a restablecer.
Y digamos, para un laico normal, que no tiene una empresa como tú, que has sido un empresario, ¿cómo es que un católico puede influir en la política? Si no es político, digamos, no está metido ya directamente en la política, que tú también lo has estado, Diego. Pero ¿cómo nosotros podemos llevar esta visión de la Iglesia, de la doctrina social, en la parte, digamos, como laical? ¿Mi voto o en qué forma yo contribuyo a la doctrina social? Si te repito, yo no tengo obreros, no tengo una industria en donde se apliquen muchos los principios que tú acabas de mencionar, pero si como un laico, un padre de familia, ¿en qué forma yo puedo, no sé, ser colaborador de esa doctrina social, Diego?
Bueno, mira, claro que la persona puede hacer mucho, no necesariamente desde el punto de vista del ejercicio político, sino en sus mismas actitudes y en su misma transmisión de la información que a través de sus actos uno se la va dando a los demás, a los hijos, a las personas. Es sencillamente, primero, manteniendo el nivel de justicia, porque ahí es donde se llama la justicia social.
Ahí está.
Segundo, respetando las instituciones del Estado bajo todo punto, respetando las autoridades, que eso, de eso habla mucho inclusive la doctrina social de la Iglesia, ¿no? En ese sentido, uno tiene que respetar. Por eso es que los sacerdotes respetan muchísimo, inclusive a sus superiores, porque uno tiene que entender de que, si bien es cierto, como seres humanos todos somos iguales, pero jerárquicamente existen en el cielo, existen las jerarquías, los ángeles, querubines, arcángeles, todo eso realmente se está dando, uno no lo puede olvidar. Entonces, respetando eso, a su vez también haciendo la práctica del ejercicio de la democracia, que es elegir de forma consciente sus gobernantes, no a través de los discursos ni a través de palabras bonitas, sino entendiendo primero las actividades, actitudes y antecedentes que el político haya tenido a través de eso, porque uno tiene que hacerse representar a través de los políticos, ¿no? Entonces, en ese sentido. Lo otro también es siendo justo en el pago de sus salarios, a las personas que sean, el pago de sus impuestos, siendo también respetuoso con el bien común. No solamente es mi bien particular, yo no puedo ensuciar la ciudad, yo no puedo acabar con la infraestructura de la ciudad en ninguna forma. Toda esta serie de elementos son los que políticamente realmente, y la eminente dignidad de la persona humana, entender que dar y darle al que no necesita. Porque fíjate, te voy a contar rápidamente una anécdota. Iba en el carro con otro amigo que realmente pues es un católico, pero poco practicante en un momento dado, y de aquí en Bogotá pues allí hay mucha mendicidad en nuestros países latinoamericanos, y entonces pues se me acerca ya un hombre mayor pues realmente a tratar de venderme alguna cosita, y yo lo veo y le compro y le devuelvo lo que le compré y le dije, y entonces el hombre me reclama y me dice: ¿por qué tú le das esto? Le dije: no, porque yo tengo capacidad de ayudarle al prójimo en este momento, así sea con lo más pequeño. Este hombre está en la calle, es un hombre mayor, no tiene pensión, no tiene nada. Él está tratando de ganarse la vida. Uno tiene que entender eso y no puede uno despreciar las necesidades de las demás personas. Uh-huh. Muchísimas más asuntos que realmente se da. Y finalmente, los valores cristianos que son y que están inmersos dentro de nuestra doctrina católica, que hay que colocarlo. No es mucho lo que hay que inventar, sencillamente hacerlo. Y en el Padre Nuestro está, ahí están todas las cosas. Récelo y practíquelo.
Ahí pusiste una gran lección, una oración que nos enseñó el mismo Jesús y que a veces la decimos como un perico, rápidamente, sin pensar lo que estamos diciendo, pero ahí decimos cosas muy serias. Hágase tu voluntad. Y yo creo que ahí tenemos que hacernos la pregunta: ¿yo estoy haciendo la voluntad de Dios? No solamente decir, hágase tu voluntad, como decir, bueno, que se haga tu voluntad porque tú eres Dios. No, es yo estoy haciendo mi voluntad, yo estoy realmente perdonando a los que me han ofendido. Diego, y en estos minutos breves que me quedan, ¿cuál sería tu última, pues digamos, consejo para poder nosotros estar enchufados con León XIV? ¿En qué forma nosotros podemos seguir viviendo este papado del Papa León XIV, Diego?
Bueno, mire, el Santo Padre siempre ha sido instituido por nuestro Señor Jesucristo y con los 267 papas que han existido en la historia. Ellos están para cumplir una misión que es la misión de orientar por el buen camino a la Iglesia. Uno tiene que entenderlo y uno no necesariamente esté o no esté de acuerdo con las diferentes posiciones que uh-huh. tenga el Santo Padre, porque muchas personas, por ejemplo, con el caso del Papa Francisco, estuvieron en contra de posiciones de él como uh-huh. Papa de la Misericordia y como persona que estaba pensando y que creían con más fundamentalistamente que él debería ser una persona bajo el pensamiento de ellos. No, nosotros debemos ser personas que estemos bajo el pensamiento, no de nosotros mismos, sino del Santo Padre, que es el que nos está enseñando la doctrina misma de la Iglesia con sus propios mensajes. Segunda medida, practicarlo en la familia, practicarlo con nuestros hijos, practicarlo con nuestros cónyuges, practicarlo con nuestros padres a través inclusive del respeto, del cariño, de la atención a ellos permanentemente, con nuestros hijos y nuestros nietos. Eso tenemos que transmitirlo y yo creo que es la mejor forma, porque eso nos lo enseña en cada uno de los discursos. Escúcheselos al Papa y verá que él nos lo está diciendo en palabras más o palabras menos para que lo sepamos entender. Entonces, practiquemos nuestro evangelio y sigamos realmente la orientación de Cristo a través de nuestro santo Papa en este momento, León XIV.
Diego, yo un último consejo que te pido, porque sé que tú lo has vivido: ¿cómo podemos vivir todo esto en familia? Porque es la iglesia doméstica, y lo que no hagamos en la iglesia doméstica no pretendamos hacerlo en la iglesia general. ¿Cuál sería tu último consejo para esa iglesia doméstica de cada uno de nuestros radioescuchas?
Mira, con el ejemplo. Yo creo que lo más importante en la vida es cuando uno le pueda dar el ejemplo a sus hijos, a su cónyuge, a sus nietos, a sus hermanos, a sus parientes, a todos. Si uno actúa en concordancia con lo que dice el Evangelio, ellos lo van entendiendo. Segundo, sin imposiciones, pero sí con convicciones. Hay que hablar de religión, hay que hablar de nuestro cristianismo, hay que hablar del evangelio, no hay que huirle a eso. Y hay que aconsejar, hay que decirle a nuestros hijos: oye, vamos a la misa, ven, te invito, acompáñame, no te has confesado, haz lo que vas a ver, que sientes un verdadero alivio en este momento, que lo vean a uno realmente comulgando. Mira, yo lo hago permanentemente en esta forma: yo voy a la misa, sin imponer a ninguno, ya mis hijos me acompañan, algunos que de golpe han sido un poco más, frescos en ese sentido, ya me dicen, inclusive hace poco una sobrina mía que es médica, imagínense lo que, el Ajá. ejemplo, ella tenía, estaba en una población fuera de Bogotá trabajando, de una niña de 8 años o 9 años, y un día la niña le dijo, porque no la habían bautizado, le dijo: mamá, ¿usted por qué no me ha bautizado? Ya, papá, ¿por qué? Y entonces la mamá quedó, y entonces dijo, yo quiero que me bautice, y le dijo la niña, y entonces ella dijo, claro, claro, y fue y habló, y le prepararon y la bautizaron. Luego le dijo, quiero que me prepares para hacer la primera comunión.
Ay, qué lindo. Así,
y luego le dijo, quiero que me lleves a misa todos los domingos.
Qué lindo. Ay, Diego, qué ejemplo tan hermoso nos acabas de dar con este último testimonio. Bueno, mi querido Diego, pues ya sabes que te agradecemos siempre muchísimo tu participación en esta tu estación Radio Católica Mundial. Te volveremos a tener en un futuro lejano, muy lejano, porque siempre nos traes grandes aportaciones. Y a ustedes, mi querida familia, ya saben mi despedida de todos los viernes. Si Dios nos concede una semana, no pidamos más, una semana más de vida, aquí volveremos para seguir haciendo lo que hemos tratado de hacer hoy, ponernos en sintonía. Hasta entonces, bendiciones.